a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos sabemos que el cine no es solo un pasatiempo, pero no somos conscientes hasta qué punto, vista en la intimidad de una sala oscura, una película puede cambiar el curso de una vida. Ernesto Che Guevara hubiera sido otro hombre si no hubiera visto la película Soy un fugitivo de Marvin Leroy, según cuenta nuestro invitado de hoy, el profesor e investigador argentino Joaquín Manzi, en su libro Ernesto Che Guevara va al cine.
Tú, Jim, finalmente, ¿por qué no has venido prima?
No podía, avevo paura.
Ma potevi iscrivermi, è più di un anno che sei libero.
Ma io non sono libero. Mi cercano sempre, mi cercheranno sempre, e un giorno o l'altro finiranno col prendermi. Non posso nemmeno lavorare. Sto nascosto di giorno e cammino di notte. Non ho mai un momento di pace.
Oh, amore.
La vita è diventata un inferno per me. Perdonami, Elena. Stasera ho arrischiato tutto per rivederti e per dirti addio.
Cogin! E tutte le nostre speranze.
Speranze? Non c'è più speranza. Me ne devo andare.
Non posso lasciarti andare.
Devo andare.
Dimmi almeno dove andrai. Mi scriverai. Hai bisogno di aiuto. Hai bisogno di denaro. Dimmi almeno come vivi.
Rubo.
Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria en el mundo universitario, Joaquín Manzi ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Joaquín.
Hola.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros.
Para mí es un gusto, sobre todo después de tanto tiempo de haberlo esperado.
Estábamos viendo estas imágenes de la película de Leroy. Es cierto que el Che hace referencia a esa escena de la película en una carta que envía a su madre.
Cuando está en realidad clandestino en México, en el momento en el cual se prepara para partir con los expedicionarios del Granma, se despide de su madre y compara su situación con la de Allen en la secuencia final de esta película, que es el primer largometraje social de la Warner. Y es una película muy, muy famosa porque tuvo además una repercusión en cuanto a la situación de los prisioneros y de los detenidos en las cárceles estadounidenses de esa época.
Una escena muy oscura, ¿no? Que era poco típica en el cine de Hollywood.
Claro, y entonces existe una suerte de pequeña polémica en cuanto a si esa escena tan negra fue en realidad obra de la casualidad u obra del trabajo de los técnicos en ese rodaje. El personaje Paul Mooney es el que le da entonces pie a Guevara para comparar su situación a la de el actor en esa secuencia, que es muy famosa en la historia del cine de Hollywood, y es muy interesante porque además abre entonces una perspectiva sobre no solo sobre la cultura cinematográfica, sino también sobre el interés cultural amplio y generoso que Guevara tenía en esa época y hasta el final de su vida.
Al final de la escena dice que ha robado, ¿no?
Que está robando, claro, que está robando, porque en realidad Allen, se llama el personaje, en realidad es detenido por haber sido cómplice de un robo de manera casual e involuntaria. Allen había sido soldado norteamericano en la Primera Guerra Mundial, habiendo sufrido mucho hambre, se encuentra en una situación inesperada, pasa mucho tiempo en esas cárceles en las que son picapiedras y logra escaparse varias veces, y luego toda una serie de recorridos azarosos, entonces se encuentra con la que es su novia y viene a despedirse de ella. Esa escena de la despedida tiene una importancia muy grande en la manera en que Guevara se relaciona no solo con sus familiares, sino también con sus seres queridos y en particular con los revolucionarios cubanos del M26 de julio.
Permíteme que hablemos un poco de tu trayectoria. Expliquemos que has nacido en Buenos Aires en 1967, donde vas a realizar estudios literarios, además de poseer una licenciatura en francés, lengua extranjera. ¿Había razones cinematográficas para aprender francés o no? ¿Cuáles eran tus motivaciones?
Bueno, durante la dictadura militar en Argentina, mis padres me llevaban mucho a un cineclub del Colegio de Médicos de Quilmes, donde crecí. Entonces, por ejemplo, recuerdo haber visto ahí películas francesas de esa época, películas italianas, por eso el subtitulado o la versión italiana de Paul Mooney me resultaba muy divertida. Y entonces el servicio cultural de la embajada tenía una política muy generosa de difusión de la cultura francesa, y tuve ocasión entonces de participar en un programa de intercambios en 1984 y de pasar un año en Poitiers, donde pasé mi bachillerato en el año 85, y después de regresar a Argentina, donde hice mis estudios universitarios de grado.
Digamos también que eres doctor en español por la Universidad de Poitiers, precisamente. Imagino que te cruzaste con otro argentino que vivió un tiempo por allí, el gran escritor Alberto Mangel, ¿no?
Alberto Mangel tenía una propiedad donde tenía su vastísima biblioteca, y coincidí con él en el año 2004 cuando se hizo en la Universidad de Poitiers un coloquio muy grande, que es el coloquio de Lili. Y entonces él ahí pronunció su conferencia inaugural.
Sí, para todos una mudanza es una pesadilla, para él debería ser terrible, ¿no? Esos miles y miles de libros que tenía que trasladar.
Lo que pasa además en su caso es que, como él fue lector de Borges, arrastra dentro de su biografía y dentro de la construcción de su figura intelectual pública esa representación, esa fama, ¿no? Del lector de libros preciosos, de libros únicos.
Tuvimos la suerte de tenerlo aquí con nosotros y nos contó sus aventuras borgianas y con Borges, además. Tus investigaciones, Joaquín, giran en torno a la literatura y al cine latinoamericanos. La una no puede vivir sin el otro, ¿no? Y viceversa. Hay una cierta retroalimentación mutua, si me permites.
Constantemente. Ahora estoy trabajando sobre un tema que es la continuación de todo esto, que es el de los cineastas escritores. Es decir, que el cineasta, cuando empieza a trabajar en un proyecto, comienza a escribir, y por ejemplo Raúl Ruiz, el cineasta chileno, antes de empezar un rodaje, escribía poemas para encontrar el tipo de imagen que quería obtener en su rodaje. Es tan solo un caso, pero es muy, digamos así, simbólico de lo que es la interrelación entre la escritura y la imagen. Y el invento del cinematógrafo en realidad encierra ya en su nombre mismo el grafo, ¿no? La escritura.
¿Cómo nace la idea de dedicar un libro a la influencia del cine en la biografía de Ernesto Che?
Bueno, por empezar, es algo que nunca fue estudiado, y entonces la referencia a la película de Mervyn LeRoy que vos mostraste recién había sido recogida, por ejemplo, por Pierre Calfon, que es el biógrafo francés. Y hay otras referencias también al cine hollywoodense, y hasta que nadie se puso a mirar en detalle las películas, nadie vio la relación estrecha que existía y las relaciones que se podían establecer con lo que era el perfil intelectual, sensitivo, intelectual de Guevara. Entonces, mi larga investigación consistió en, digamos así, tomarme el tiempo de asociar la beta cinéfila de Guevara con la beta cinematográfica. Guevara fue filmado desde muy niño y hasta la actualidad a través de las huellas que dejó en los distintos países por los que estuvo. Y hay una dimensión intermedia que es fundamentalmente el hecho de que él también fue actor de secuencias documentales, fue filmado en distintos lugares, hay secuencias que son muy, muy interesantes y además muy entrañables para nosotros, que somos no solo de un país, pero también de un continente. Y entonces escucharlo a Guevara hablando con un acento irreconocible, que no era ni cubano, ni mexicano, ni argentino, resulta muy atractivo. Y es esa tercera beta, entonces la cinematográfica, en el sentido estricto, la que compone el tercer pilar del libro. Y yo trato de ir asociándolos paralelamente a la biografía de Guevara.
Su pasión por el cine viene de su padre, ¿no? Decías que era filmado por su padre.
Claro, bueno, ese elemento es muy importante porque pude, estudiando las secuencias que retomó Fernando Birri, que es un gran documentalista argentino, pude reconocer que esas secuencias fueron filmadas con una cámara Pathé Bébé, que fue el primer inventor del cine familiar y casero, mucho antes de las Kodak. Y entonces eran cámaras que eran colocadas sobre un trípode, que duraban 50 segundos y que estaban filmadas en positivo, es decir, que una vez rodadas las secuencias eran reveladas y esas mismas bobinas eran las que eran proyectadas. Esa investigación la hice en el Centro Nacional de Artes y Oficios, lo CNAM, en París, y entonces el aspecto técnico del libro, la evolución de la técnica, fue muy importante en los largos años de trabajo, porque muchas de las 140 secuencias, por ejemplo, el noticiero ICAIC, que hubiera tenido que ver in situ frente a una mesa de montaje en Cuba, pude verlas en la Biblioteca Nacional de Francia, primero, donde fueron restauradas y numerizadas, y luego desde mi casa a través de una aplicación que se llama Inamedia Pro, que dio lugar a otra investigación mucho más amplia de la que hablaremos quizás más tarde.
En los años 80 el padre del Che Guevara aparece en una película, la película de Fernando Birri, Mi hijo el Che, en la que lleva un reloj que tiene una historia extraordinaria, ¿no?
Bueno, es el que estamos viendo en pantalla ahora, es el reloj que le dio Fidel Castro a Ernesto Guevara cuando fue nombrado comandante de la columna 4 del ejército rebelde, del ejército revolucionario. Y entonces, junto con ese reloj, que tiene una tradición muy amplia en las tradiciones militares, porque, por ejemplo, hay grandes escenas en las cuales un soldado, cuando está por morir, le entrega el reloj al compañero que va a sobrevivir y que se lo va a entregar a la hija o a la esposa. Además de ese reloj, Fidel Castro le regaló la boina. Y entonces, a partir de ese momento, se convirtió en uno de sus emblemas. Cuando Ernesto Guevara y su padre se reencontraron en La Habana en enero del 59, al partir, Ernesto le dio a su padre el reloj que había recibido de Fidel Castro y a cambio de él, el padre, Ernesto Guevara Lynch, le entregó a su hijo primogénito el reloj que había sido de su propia madre. Entonces hay una suerte de intercambio simbólico que muestra fundamentalmente hasta qué punto, más allá de que hubiera habido una revolución y que justamente los objetos de propiedad privada tuvieran menos importancia, el consumo fuera ligeramente a ser desplazado, tenía a pesar de todo una significación ineludible y fuertemente afectiva, ¿no?
Era como un trofeo para
exactamente,
él,
¿no? Exactamente. Reloj. Hay una película muy famosa que es Viaje al final del infierno de Michael Cimino, donde los relojes se negocian en una mesa alrededor de una ruleta rusa. Es una película del 78 que
terrible,
es fascinante.
Terrible escena. Claro, ¿no? Si Che Guevara fue ante todo un gran revolucionario, ¿se le puede considerar escritor? Porque era un escritor compulsivo, escribía en todos lados.
Bueno, Hay una distinción que hace Barthes interesante en francés entre el escribiente y el escritor. El escribiente es aquel que escribe sin aspiraciones o sin pretensiones a crear con esa escritura algo digno de interés o de valor estético. Y el escritor es aquel que hace de su escritura, si vos querés, la meta principal de su existencia a través de la búsqueda, entre otras cosas, de su inscripción en la tradición y de la renovación del el hecho mismo de la escritura, ¿no? Entonces, lo que yo trato de mostrar en el libro es que para Guevara, a través de las escrituras de, por ejemplo, diarios íntimos, de reseñas de libros y fundamentalmente también de memorias, una vez que él había escrito sus libros, lo que había era, por un lado, la transmisión de un mensaje para las generaciones futuras, cosa que hizo también las cartas, que son muy, muy famosas, y fundamentalmente también una constitución de su propia identidad y de su propia búsqueda subjetiva, ¿sí? Eso se plasma a través de las palabras que uno va escribiendo en un cuaderno y que luego son reescritas para publicación o para transmisión.
Había un contenido político, sin duda, en esos escritos.
No solo. Es lo que es interesante. Hay un ensayo muy bueno de Ricardo Piglia, que es un escritor, crítico y profesor argentino que trabajó durante mucho tiempo en Estados Unidos, que es el Che lector, ¿no? Que establece justamente la distinción de la manera personal, subjetiva que tenía Guevara de escribir sus discursos Y entonces dice Ricardo Piglia que en realidad había muy poca diferencia entre una carta y un discurso. Y entonces lo que es justamente interesante es que la dimensión política de Guevara en realidad tenía una raigambre personal, subjetiva, imaginaria, muy fuerte, muy fuerte. Y es eso quizás también lo que ayudó de alguna manera, a pesar suyo, a convertirlo en un símbolo de muchas otras cosas.
En los años 60 y tras la victoria de la Revolución Cubana, las cámaras del mundo entero estaban pendientes de Fidel Castro, naturalmente, pero también de Che Guevara, ¿no? Pasaba muy bien en la televisión, como era fotogénico Che Guevara.
Hay muchos elementos muy interesantes que trabajar en relación con eso, porque Che además era fotógrafo. Hubo una exposición de las fotografías de Guevara, y entonces la cámara fotográfica formaba parte de también la objetivación de la guerrilla misma, y digamos así, como un elemento de objetivación. En relación con las cámaras, lo que descubrí es que hay un documental muy, muy interesante que encontré en YouTube, que se llama De la tiranía a la libertad, de Guayo, que es un camarógrafo cubano que dejó la isla en 1961. Y entonces él, con Agustín Álies Soberón, fueron los primeros cubanos en subir a la sierra y en filmarlo a Guevara con cámaras ligeras, y grabar lo que es su primer mensaje al pueblo cubano con una radio que se llamaba Radio Rebelde, en la cual, además de eso, él transmitía los escritos anónimos que publicaba bajo la forma de El Francotirador. Entonces hay todo ese perfil subjetivo, creativo, que lo hace muy, muy querible, muy entrañable a Guevara, ¿no?
Estamos viendo imágenes de la fotografía de un artista que ha trabajado sobre la fotografía de Alberto Korda, que convirtió a Che Guevara en un icono. Sin esa fotografía quizás no sería lo que es hoy, ¿no?
La fotografía fue sacada en el 5 de marzo de 1960 en un acto que repudiaba el atentado de la explosión del barco La Cubre en el puerto de La Habana, donde Cuba recibía armas y fundamentalmente también municiones que venían de Bélgica, en la época en la que ya Cuba estaba sufriendo el embargo norteamericano. Y entonces, en el palco donde estaba Fidel Castro pronunciando un larguísimo discurso, como salía a hacerlo él, en un momento apareció Guevara con una cazadora, con una campera y con la boina, y Korda fue muy impactado por el hecho de que apareció en el estrado y que luego salió muy rápidamente y tuvo miedo y disparó varias veces la cámara. Esa fotografía fue publicada un año después en una revista y desapareció hasta que, una vez que Guevara estaba clandestino otra vez más en Bolivia, el 1 de mayo de 1967, esa imagen fue serigrafiada y fue llevada por la multitud en el acto del Día del Trabajador. Hubo un artículo de Paimach, de Jean Lartigui, que lo publicó en julio de 1967 y que lo definía como la imagen que lo representaba a Guevara en Cuba, lo cual no era del todo cierto. Pero más tarde, el editor Feltrinelli la utilizó para publicar los diarios de Guevara en el 68, editó pósters, porque además Korda le había cedido los derechos de esa imagen, y a partir de eso hubo Fitzpatrick, que es un irlandés, que hizo variaciones con serigrafías como las que hacía Andy Warhol, y eso le dio, digamos así, la dimensión internacional a eso que es hoy en día un icono. Pierre de Maillas hizo, a partir de esa misma serigrafía, un trabajo con resina que duró durante 12 horas y que filmó en slow motion. Es un trabajo que se puede ver en línea. Entonces, la resina al principio está, aquí la vemos, intacta arriba, y luego por el proceso químico se
desagrega, ¿no?
Se transforma. Y entonces lo que queda del icono original es nombrado en esa obra el principio de vida, lo que resiste a la vida, lo que es
el chi. Que es, lo he cambiado por el Che Guevara.
Claro.
Que lo perdió desgraciadamente. El día de su muerte, naturalmente. Su muerte fue digna del personaje que representaba. Leandro Katz realizó dos películas sobre su muerte, El día que me quieras y también Exhumación. Son muy duras, ¿no? Como películas.
Leandro Katz, como Piano Maestro, tiene un acercamiento artístico a lo que es la figura de Ernesto Guevara. En la primera de las dos películas que mencionaste, que fue estrenada en el 97 y que recibió un premio del Festival de Cine de La Habana en 1997, cuando regresaron los restos de Guevara a La Habana, se interesa por la fotografía que hizo Freddy Alborta el 10 de octubre de 1967 en el momento de la exposición del cadáver del Che, y esa foto fue comparada, por ejemplo, al Cristo Morto de Andrea Mantegna o a la lección de anatomía de Rembrandt por la disposición del cadáver. Entonces, a partir de el revelado de esa foto con Freddy Alborta en el estudio de fotografía, Leandro Katz hace una reflexión sobre lo que queda de un hombre luego de su muerte, inspirándose, entre otras cosas, de un texto que se llama El Testigo, de Jorge Luis Borges, que él reescribe. En Exhumación, en cambio, 10 años más tarde, se interesa por el trabajo de Inchaurregui, que es uno de los médicos forenses, que junto a los forenses cubanos permitió reencontrar los restos de Guevara junto a los de otros 6 guerrilleros en el pueblo de Valle Grande, en Bolivia, donde Guevara tiene incluso después de que los restos hayan sido sacados de allí, como lo muestra un documental muy bueno de Jules Falardeau, Le Journal de Guevara, 2020, una película canadiense, Guevara tiene una presencia que es distinta a la de Cuba, a la de Argentina, a la del resto del mundo. Por haber muerto allí, se convirtió Guevara en una suerte de nuevo, digamos así, paladín nacional también. Es uno de los elementos interesantes que pude descubrir con el libro.
Después de su muerte, el cine le ha dedicado cientos de películas. ¿Qué hubiera dicho el Che de películas como la de Walter Salles o incluso la de Woody Allen, Bananas, en la que se burla de la Revolución Cubana?
Es imposible saberlo. Lo que es muy interesante para quien se ocupa del cine es observar que es un personaje múltiple, multiforme, que fundamentalmente todavía da batalla, todavía da que hablar, y lo que descubrí también una vez que el libro fue publicado es hasta qué punto Guevara sigue siendo molesto, problemático, espinoso. Digamos, no es en absoluto un personaje unívoco o unánime, ¿no? Entonces, incluso en Cuba es objeto de polémica. Hay un lugar sobre el que me ocupé gracias a una película de un compatriota tuyo que no es catalán, pero que sí es vasco, que se llama Ángel Catarain, que se llama A la medianoche, que está filmado en la fortaleza de la cabaña, donde se realizaban los juicios sumarísimos, entre otros 7 lugares en La Habana, y donde se condenaban a muerte a fundamentalmente los cómplices de la dictadura de Batista. Entonces, Ángel Catarain entrevistó al sacerdote de la parroquia de La Regla, que está en el barrio arriba de la fortaleza de la cabaña, que asistía a los condenados a muerte. Y en las paredes de esa fortaleza están todavía los impactos de bala de esas ejecuciones. Esto como para, digamos así, dar justamente una percepción más compleja al personaje y fundamentalmente como para recordar también que todo eso está vivo, que todo eso está vivo y que puede ser, digamos así, vuelto a discutir, vuelto a conversar. Es muy importante eso.
En fin, todo eso y mucho más lo tienen en el libro Ernesto Che Guevara, Va al cine, o cinema en francés, de Joaquín Banzi, que ha sido editado aquí en Francia y en francés por las ediciones Mimesis. Muchísimas gracias, Joaquín, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que te las gracias a Don Ancien Cahu y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y también de la red TAL, que reúne todas las televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Muchas gracias.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.